from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Obama administration's launched what it calls the first strikes of.
El gobierno de Barack Obama lanzó lo que denominó los primeros ataques de su amplia campaña militar contra el Estado Islámico ISIS. El Pentágono dice que aviones de combate de Estados Unidos bombardearon posiciones del ISIS al sur de Bagdad en apoyo a las fuerzas iraquíes que están siendo atacadas. Estados Unidos había lanzado ataques anteriores con la supuesta misión de proteger a personal estadounidense, ayudar a los refugiados y proteger la infraestructura. Los ataques de Irak ocurrieron mientras Estados Unidos logró el apoyo de otros países para luchar contra el ISIS en una cumbre internacional en París. Alrededor de 30 países firmaron una declaración en la que prometen derrotar al ISIS por todos los medios necesarios. Estados Unidos no invitó a Irán a la cumbre, pero confirmó que había establecido contacto con el país para hacerle una oferta de cooperación contra el ISIS que no especificó. El gobierno iraní rechazó la apertura de Estados Unidos como vacía e interesada y repleta de malas intenciones. Francia quería invitar a Irán a las negociaciones en París, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos hubieran boicoteado la reunión. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, dijo que Irán aún podría participar. Hammond declaró:
Having a coming together today of 30 odd countries, including 10 from.
La reunión de hoy de 30 países, entre ellos 10 de la región de Oriente Medio, tras la reunión en Jeddah la semana pasada, demuestra que estamos generando el apoyo para una coalición y sus objetivos. En cuanto a Irán, creo que siempre fue improbable que se convirtiera en miembro pleno de la coalición, pero creo que deberíamos seguir esperando que Irán se alinee, considerando la dirección a la que se dirige la coalición y que podemos esperar que Irán coopere con los planes que la coalición está elaborando, aunque efectivamente no forme parte de la coalición.
A pesar de las promesas de cooperación, hasta el momento Francia es el único país en sumarse a los planes de ataque de Estados Unidos tras haber lanzado nuevos vuelos de vigilancia en Irak el lunes.
Mientras tanto,
el Senado de Estados Unidos aprobó con 78 votos a favor y 22 en contra el plan del gobierno de Barack Obama para entrenar y armar a rebeldes sirios que combaten el grupo militante conocido como Estado Islámico ISIS. Tan solo 10 senadores demócratas y 12 republicanos votaron en contra del plan. La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes esta semana con 273 votos a favor y 165 en contra, entre los cuales 85 demócratas y 71 republicanos votaron negativamente. El presidente Barack Obama elogió al Congreso por esta inusual medida bipartita. Obama declaró:
Como sostuve la semana pasada, creo que somos más fuertes como nación cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos. Y quisiera agradecer a los líderes del Congreso por la celeridad y la seriedad con la que abordaron este asunto urgente al mantener el bipartidismo, que es el símbolo de la política exterior de Estados Unidos en su mayor expresión.
La medida que fue aprobada como parte de un proyecto más amplio para continuar financiando al gobierno, de hecho, no incluye fondos adicionales para armas y entrenar a los rebeldes. La votación tuvo lugar mientras el presidente Obama intentó reafirmar que la ofensiva no implicará el envío de soldados a Irak. El presidente Obama declaró:
I want to be clear. The American forces that have been deployed to Iraq.
Voy a ser claro, las fuerzas estadounidenses que se han enviado a Irak no tienen ni tendrán una misión de combate. Apoyarán a las fuerzas iraquíes en el terreno y lucharán por su propio país en contra de estos terroristas. Como su comandante en jefe, no los comprometeré a ustedes ni a nuestras fuerzas armadas a pelear otra guerra en Irak.
Obama realizó los comentarios un día después de que el general Martin Dinsey, jefe del Estado Mayor del Ejército, reconociera que es posible que sea necesario enviar soldados a combatir en Irak en un futuro. Mientras tanto, el Estado Islámico publicó un video que parece advertir a Estados Unidos sobre las consecuencias violentas para los soldados estadounidenses si van a Irak. El video se publicó el martes tras los comentarios de Dinsey. La audiencia del martes en el Senado fue interrumpida en reiteradas ocasiones por pacifistas del grupo Cold Pink, que se alzaron en protesta contra la intervención de Estados Unidos en Irak y Siria al menos 4 veces durante la primera hora. La cofundadora de Cold Pink, Miria Benjamin, se dirigió al secretario de Defensa, Chuck Hagel. Benjamin afirmó: escuché, Hagel, la intervención de Estados Unidos solamente empeorará las cosas. Sabemos que la solución no es militar, es contraproducente. Fíjese en los últimos 13 años de guerra, ¿a dónde nos han conducido? Fue la intervención de Estados Unidos lo que dio pie al ISIL. La intervención militar de Estados Unidos no será la solución. Es contraproducente, no nos haga entrar en otra guerra, ya llevamos 13 años de guerra. La votación del Senado tuvo lugar mientras militantes del Estado Islámico sitiaron la ciudad kurda de Kobani en el norte de Siria, tras haber tomado control de 21 pueblos cerca de la frontera con Turquía en 24 horas. El jueves el Estado Islámico también publicó un nuevo video que muestra a un periodista gráfico independiente de nacionalidad británica, cuyo secuestro se había mantenido oculto de los medios. John Cantley fue secuestrado junto a James Foley en Siria en 2012. Ha trabajado para Getty Images y otras organizaciones de noticias. El secretario de Defensa Chuck Hagel reconoció que Estados Unidos podría mejorar el trato que mantiene con familiares cuyos seres queridos se encuentran detenidos como rehenes del ejército del Estado Islámico. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que la madre de James Foley, que fue ejecutado por el ISIS, criticara la manera en que Estados Unidos trató el caso de su hijo al afirmar que autoridades le habían informado que podría enfrentar cargos si intentaba recaudar fondos para el rescate necesario para liberar a su hijo. En respuesta a la senadora demócrata de New Hampshire, Jacqueline Hagel, defendió la política estadounidense de no pagar rescates a los terroristas, pero reconoció que se puede mejorar en otras áreas. El secretario de Defensa, Hagel, sostuvo:
considero que podríamos y deberíamos revisar algunas de estas prácticas. Ahora bien, nuestra política de seguridad nacional, como saben, es muy clara respecto a los rescates. Dicha política se ha mantenido durante muchos, muchos años a través de distintos gobiernos y no estoy sugiriendo que deberíamos modificarla.
Mientras tanto, se publicó en Internet un video que muestra a un miembro del Estado Islámico decapitar al trabajador de ayuda británico Davis Haynes. Se trata del tercer rehén occidental que es decapitado por militantes del grupo en menos de un mes. En el video, el Estado Islámico lanza amenazas de muerte contra el otro rehén británico, Alan Henning. Por su parte, el gobierno de Obama ha prácticamente triplicado su cálculo inicial de combatientes del ISIL en Irak y Siria. La CIA afirma que es posible que en total el grupo tenga alrededor de 31.500 combatientes en ambos países, lo que triplica el cálculo preliminar de 10.000. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que estas nuevas cifras no cambian la misión. Kirby declaró:
sin duda, los números aumentaron y esto intensifica el alcance del enemigo que enfrentamos. No creo que haya un vínculo directo entre esto y la duración o la dificultad del conflicto. Todos nosotros en el Pentágono sabemos a lo que nos enfrentamos y lo estamos tomando muy en serio.
El conflicto entre facciones en Siria se ha intensificado antes de un posible ataque de Estados Unidos contra combatientes del Estado Islámico en ese país. Al menos 48 personas murieron en la provincia de Homs tras 2 días de ataques aéreos perpetrados por el gobierno sirio. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña, sostiene que entre las víctimas había al menos 6 niños. Mientras tanto, combatientes del Estado Islámico anunciaron que habían derribado una aeronave militar siria en la ciudad de Raqqa, al norte del país.
En otras noticias,
las autoridades australianas afirman que impidieron una conspiración de seguidores del Estado Islámico para decapitar a una persona en Sydney. Cientos de policías realizaron las mayores redadas en la historia de Australia y arrestaron a 15 personas. Se afirma que los sospechosos fueron llamados a la acción por un australiano que tiene un alto rango en el Estado Islámico. En Bahrein, la activista por los derechos humanos Mariam Al-Kawaja fue liberada de prisión. Al-Kawaja fue detenida el mes pasado mientras intentaba ingresar al país para visitar a su padre, el activista Abdullah Hadi Al-Kawaja, que está en huelga de hambre mientras cumple cadena perpetua. El día de la liberación de Al-Kawaja, otros 14 activistas fueron condenados a cadena perpetua, supuestamente por detonar explosivos en una manifestación. Mariam Al-Kawaja aún afronta una acusación que ha negado de atacar a un oficial de policía. Bahrein es la sede de la quinta flota de la Armada de Estados Unidos, que es responsable de todas las fuerzas navales en el Golfo Pérsico. El gobierno ha reprimido a los miembros de la oposición desde que se produjo un levantamiento a favor de la democracia en 2011 contra la monarquía que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En Egipto, uno de los country's leading activists has been released on bail as he challenges a En Egipto, uno de los principales activistas del país ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras recusa un extenso periodo de prisión. Alaa Abd El Fattah inició recientemente una huelga de hambre en protesta por su tercera reclusión desde el comienzo de la revolución en 2011. Fattah fue sentenciado a 15 años de prisión por desafiar legislación egipcia contraria a las manifestaciones. Su padre, el destacado abogado de derechos humanos Ahmed Saif al-Islam Hamad, falleció el mes pasado mientras Fattah se encontraba en prisión. Un grupo de veteranos de una unidad de inteligencia israelí de élite anunciaron que se niegan a espiar a palestinos en los territorios ocupados. En una carta publicada la semana pasada, 43 miembros y exmiembros de la unidad 8200 afirman que Israel no distingue entre los palestinos que participan en actos de violencia y los que no, y utiliza inteligencia para la persecución política y daña a personas inocentes. Dos miembros de la unidad hablaron acerca de sus objeciones en la televisión israelí. Un soldado dijo:
Llegamos a un acuerdo de que el nombre adecuado para la acción de la unidad allí no es autodefensa, sino que el nombre adecuado es control de la población palestina.
Otro soldado agregó:
Israel está obligado a protegerse con todos los medios disponibles, pero en lo que respecta a lo que está sucediendo en los territorios, lo que está haciendo ya no es autodefensa. Estamos hablando de un intento de mantener e intensificar nuestro control de la población palestina, de deteriorar la capacidad de los palestinos de mantener un estilo de vida adecuado. Esto es algo que pensamos que también contribuye a la inseguridad de Israel.
La medida de protesta es el primer acto colectivo de negación de un grupo de funcionarios de inteligencia israelíes. Políticos israelíes de todo el espectro político denunciaron a los disidentes y funcionarios del gobierno han amenazado con iniciar acciones legales.
En otras noticias,
las Fuerzas Armadas de Pakistán afirman que lanzaron ataques aéreos en la región de Dattaquel, en Waziristán del Norte, en los que murieron 40 personas que identificaron como supuestos militantes. Los ataques son parte de una ofensiva más amplia lanzada en junio que coincidió con la reanudación de los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, en la capital pakistaní de Islamabad, el primer ministro Nawaz Sharif afronta persistentes pedidos de renuncia de manifestantes encabezados por el exjugador de cricket Imran Khan, que ha acusado a Sharif de fraude en las elecciones del año pasado. Estados Unidos. Un activista por la paz de 83 años de edad ha logrado imponerse sobre cargos que se le imputaban por manifestarse fuera de una base ubicada en el estado de Nueva York, desde donde se comandan a distancia aviones no tripulados. Ivy Taz fue arrestada frente a la base aérea Hancock Field Air National Guard Base junto a otras 30 personas el año pasado mientras leía en voz alta la primera enmienda de la Constitución, que establece su derecho a la libre expresión. Esta semana, un juez de DeWitt Town dejó sin efecto los cargos imputados en su contra. Luego de su victoria, Tidas relató su acto de protesta. Evi Tidas expresó: Lo que hice fue pararme frente a la base y leer la primera enmienda de la Constitución, la cual establece claramente que tenemos derecho a manifestarnos libremente contra lo que considero son acciones ilícitas perpetradas con los aviones no tripulados. En julio, la abuela y activista Marianne Grady Flores fue condenada a un año de prisión por su participación en manifestaciones pacíficas frente a la base aérea de Hancock. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de una apelación. La informante del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, dio su opinión acerca del Estado Islámico. Manning, que fue analista en Irak, escribió en una editorial para el periódico The Guardian, donde afirma: no es posible derrotar al ISIS con bombas o balas. Sugirió la estrategia de impedir el avance del ISIS y dejar que pierda poder y popularidad con el paso del tiempo. Chelsea Manning, anteriormente conocida como Bradley, cumplió una condena de 35 años en prisión por haber filtrado información clasificada a WikiLeaks. Hace un año, Manning anunció que se identificaba como mujer y que planeaba someterse a un tratamiento hormonal. El mes pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, amenazó con demandar al Pentágono por impedir el tratamiento para su transición, al sostener: es un castigo cruel e inusual impedir el tratamiento a Manning, que los propios doctores de las Fuerzas Armadas consideraron necesario desde el el punto de vista médico.
And a new report describes how hundreds of high-ranking sheriffs and police from across the United States.
Un reciente informe describe de qué manera cientos de alguaciles y agentes de policía de alto rango de Estados Unidos han viajado a Israel para recibir entrenamiento antiterrorismo. Según el Center for Investigative Reporting, desde el año 2002, al menos 300 jerarcas han participado de seminarios que reciben financiación privada de la Anti-Defamation League, el American Jewish Committee y el Jewish Institute for National Security Affairs. Policía de ciudades israelíes o estadounidenses como Ferguson vienen utilizando el mismo equipamiento, desde gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento hasta dispositivos sonoros de largo alcance que emiten sonidos agudos. Durante años, Israel ha llevado a cabo además entrenamientos en el extranjero, en lugares entre los que figura Chiapas, México, donde agentes israelíes entrenaron fuerzas policiales y militares mexicanas para combatir la insurgencia zapatista.
América Latina.
Panama has announced a plans to invite Cuba to the next summit of the Americas in 2015.
Panamá anunció que planea invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar en el año 2015 a pesar de la férrea oposición de Estados Unidos. La exclusión de Cuba se convirtió en un tema de discusión clave durante la cumbre anterior de 2012, boicoteada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, precisamente debido a la ausencia de dicho país.
En Colombia, senador and former president Álvaro Uribe.
En Colombia, el senador y expresidente Álvaro Uribe fue interrogado por legisladores por sus vínculos con paramilitares de derecha. Uribe fue presidente de 2002 a 2010 y fue considerado uno de los mayores aliados de Estados Unidos en América Latina. En un momento durante el debate del miércoles, Uribe salió de la sala, pero regresó más tarde. El senador Iván Cepeda señaló de qué se lo acusa. El senador Cepeda declaró:
Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una manera u otra a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. Ha entregado, como vimos, licencias de hangares, de aviones y de pistas a personas vinculadas al narcotráfico. Ha legalizado empresas de seguridad convivir integradas o dirigidas por paramilitares. Ha abogado por un referendo que buscaba eliminar la extradición en el momento en el cual el cartel de Medellín y las organizaciones del narcotráfico presionaban para que precisamente se eliminara y se aboliera la extradición.
And Pope Francis has issued one of his strongest condemnations of war and the arms trade today.
El Papa Francisco expresó una de sus más fuertes condenas de la guerra y de la industria armamentista pronunciada hasta la fecha, al sostener que los conflictos que se desarrollan alrededor del mundo constituyen una fragmentada tercera guerra mundial. Francisco realizó los comentarios durante una visita al principal monumento a la guerra ubicado en Italia, construido en memoria de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. El Papa Francisco afirmó:
Trovandomi qui, in questo luogo.
Al encontrarme aquí, en este lugar, cerca de este cementerio, puedo decir una sola cosa. La guerra es una locura. Incluso hoy en día, tras el fracaso de una Segunda Guerra Mundial, podríamos tal vez hablar de una Tercera Guerra Mundial, una lucha por partes con crímenes, masacres y destrucción. También hoy son muchas las víctimas. ¿Cómo es posible? Es así porque en el mundo de hoy, detrás de escena, hay intereses, estrategias geopolíticas, codicia por el dinero y el poder, y porque existe la fabricación y venta de armas, que parece ser tan importante.
El Papa Francisco desbloqueó recientemente la beatificación de un destacado defensor de la paz, el arzobispo católico salvadoreño, Oscar Romero. Conocido como la voz de los sin voz, Romero fue un destacado defensor de los pobres y un líder crítico del gobierno militar salvadoreño, apoyado por Estados Unidos. Fue asesinado en 1980 por miembros de un escuadrón de la muerte apoyado por Estados Unidos, mientras celebraba una misa en la capilla de un hospital. Con la decisión del Papa Francisco de desbloquear su beatificación, Romero podría ser declarado santo por la Iglesia Católica.
El mundo.
The United Nations has declared the Ebola outbreak in West Africa a threat to international peace and security.
La Organización de las Naciones Unidas declaró la epidemia de Ébola en África Occidental una amenaza a la paz y la seguridad internacional y anunció planes para una nueva misión de salud. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, dijo que la epidemia probablemente sea el mayor desafío en un periodo de paz que las Naciones Unidas y otros organismos han tenido que enfrentar. Más de 5.000 personas han sido infectadas por el virus y otras 2.600 han muerto. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el número de casos se está duplicando cada 3 semanas. Ban Ki-moon declaró:
This unprecedented situation requires unprecedented steps.
Esta situación sin precedentes requiere medidas sin precedentes para salvar vidas y salvaguardar la paz y la seguridad. Por consiguiente, he decidido establecer una misión de salud de emergencia de la ONU que combinará la perspectiva estratégica de la Organización Mundial de la Salud con una logística y una capacidad operacional muy fuertes.
Sierra Leona ha comenzado una cuarentena nacional de 3 días en un intento por detener la expansión de la epidemia de ébola. Los habitantes no podrán salir de sus casas del viernes al domingo, mientras trabajadores de la salud irán puerta por puerta a identificar casos y educar a las personas. Médicos Sin Fronteras criticó la medida al afirmar la cuarentena o el toque de queda forzosos provocan el ocultamiento de casos y ponen en peligro la confianza entre las personas y el personal de la salud. En Guinea hallaron 8 cuerpos después de que educadores de salud sobre el ébola y periodistas desaparecieran en una zona alejada. El equipo fue atacado con piedras por los habitantes cuando llegó al pueblo esta semana. Un portavoz del gobierno le dijo a Reuters que hallaron a las víctimas en una letrina. El presidente Obama advierte que la epidemia sin precedentes de ébola podría cobrarse cientos de miles de vidas. Obama anunció el martes que enviaría equipos y 3.000 soldados a África Occidental, donde más de 2.500 personas han muerto. El presidente Obama declaró:
a pedido del gobierno de Liberia, vamos a establecer un centro de comando militar en Liberia para apoyar los esfuerzos realizados por civiles en toda la región. Algo similar a nuestra respuesta tras el terremoto en Haití. El centro estará al mando del mayor general Darrell Williams, comandante de nuestras Fuerzas Armadas en África. Llegó hoy y en este momento está en Liberia. Nuestras fuerzas aportarán su conocimiento en comando y control, logística e ingeniería. Y nuestro departamento de defensa es mejor en ese aspecto. Nuestros servicios armados son mejores en eso que cualquier otra organización en el planeta.
Un médico estadounidense que sobrevivió al ébola ha criticado la falta de respuesta mundial a la crisis. El doctor Kent Plantley se recuperó después de haber sido enviado de Liberia a Estados Unidos, donde recibió una de las dosis disponibles de un medicamento experimental. Plantley habló el martes y reconoció que la crisis del ébola había recibido poca cobertura hasta que él y otra misionera estadounidense se enfermaron. Kent Plantley dijo:
esta epidemia sin precedentes recibió poca atención de la comunidad internacional hasta que ocurrieron los acontecimientos de mediados de julio, cuando Nancy Wrightbull y yo fuimos infectados por el virus. Desde entonces ha habido mucha atención mediática y cada vez más sensibilización sobre la situación en África Occidental. Sin embargo, la respuesta hasta la fecha continúa siendo muy lenta y no es acorde al alcance y a la magnitud del problema al que nos enfrentamos.
Y Cuba anunció que enviará a 165 trabajadores de la salud para ayudar a enfrentar el brote de ébola en África Occidental. Un equipo de médicos, enfermeras y especialistas en infecciones permanecerá en Sierra Leona durante 6 meses. Está previsto que el presidente Obama anuncie la respuesta de Estados Unidos el próximo martes durante una visita a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. Los Institutos Nacionales de la Salud advierten que la epidemia continuará durante los próximos 12 a 18 meses. En Escocia, los votantes decidieron en un referéndum no formar un país independiente. Se registró una participación histórica de 84% de los votantes, de los cuales 55% votó para continuar siendo parte del Reino Unido, mientras que el 45% apoyó la independencia. Antes de la votación, el primer ministro británico David Cameron prometió otorgar más poderes a Escocia como parte del proceso conocido como descentralización. El primer ministro Cameron declaró:
ahora es el momento de que nuestro Reino Unido se una y avance. Una parte fundamental de ese proceso será un acuerdo equilibrado, justo para la gente de Escocia y también para la población de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
El gobierno ucraniano ofreció una serie de nuevas concesiones a las fuerzas separatistas contra las que combate desde abril. Una respuesta del presidente Petro Poroshenko otorgaría amnistía a los separatistas, además de protección de la lengua y derechos de autogobierno como parte de la soberanía ucraniana. El ofrecimiento es parte del intento de lograr la paz tras la tregua negociada este mes. En el peor incidente de violencia desde que comenzó la tregua, al menos 6 personas murieron y 15 resultaron heridas en un bombardeo el lunes en el bastión rebelde Donetsk. La violencia ocurre mientras Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN comenzaron a realizar ejercicios militares en Ucrania.
Mientras tanto,
la Casa Blanca ha revelado que otorgará nueva ayuda militar a Ucrania. El jueves, Obama mantuvo conversaciones en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, que había solicitado ayuda a Estados Unidos para combatir la insurgencia prorrusa. Obama se negó a incluir ayuda mortal en el paquete. El presidente Obama declaró:
me complace que durante la reunión reafirmamos el compromiso con Ucrania y vamos a proporcionarle ayuda adicional, tanto económica como de seguridad, para garantizar no solo que pueden superar esta tormenta desde el punto de vista económico, sino que también puedan continuar construyendo una fuerza de seguridad eficaz para defenderse de la agresión.
Los ciudadanos suecos han elegido una coalición de izquierda en el gobierno tras 8 años de régimen de derecha. El Partido Socialdemócrata basó su campaña en una plataforma de rechazo a las medidas de austeridad y de fortalecimiento del sistema de bienestar del país. Sin embargo, afrontará dificultades tras no haber obtenido suficientes votos para lograr la mayoría en el Parlamento, mientras que el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, fue el tercero más votado. Cifras recientes revelan que el mes pasado fue el mes de agosto más caluroso de que se tenga registro en todo el planeta. Según la NASA, al oeste de Antártida se registraron temperaturas de 8 grados Celsius por encima de lo normal. Hasta el momento, este es el cuarto año más caluroso de que se tenga registro. Un reciente estudio internacional difundido en el día de hoy afirma que reducir las emisiones de carbono que provocan el calentamiento global podría representar mínimos costos financieros y que hasta podría eventualmente ahorrar dinero. Según la Comisión Mundial sobre la Economía y el Clima, un plan ambicioso costaría 4 millones de millones de dólares en 15 años o aproximadamente el 5% del dinero que de todas formas sería destinado a nuevas plantas de energía e infraestructura. Además de mantener la temperatura al nivel necesario para la supervivencia a largo plazo, los cambios llevarían a una disminución de las muertes por contaminación del aire, así como a una reducción de gastos médicos y costos en combustibles. El informe tiene lugar al tiempo que está previsto que la ciudad de Nueva York sea escenario de lo que podría constituir la mayor manifestación por el clima que se haya llevado a cabo en la historia. Los organizadores esperan que más de 100.000 personas se congreguen el próximo domingo para la Marcha de los Pueblos por el Clima. El jueves por la noche, el tren de los Pueblos por el Clima llegó a la estación Penn luego de realizar un viaje a través del país que comenzó en California. El gobierno de Obama anunció una demora en la medida más radical que ha tomado hasta la fecha para combatir el cambio climático. El plazo para que una propuesta que limitaría las emisiones de carbono de las plantas de energía sea comentada por la población será extendido por la Agencia de Protección Ambiental durante otros 45 días hasta el 1 de diciembre, una vez transcurridas las elecciones legislativas. La propuesta ha enfrentado gran oposición por parte de los grupos de presión de la industria y por parte de legisladores republicanos y demócratas provenientes de estados de los que se extrae carbón. La demora tiene lugar una semana antes de que delegados y manifestantes de todo el mundo se reúnan en la ciudad de Nueva York para una cumbre de la ONU y 2 días antes de ello, una marcha de la población por el clima contra el calentamiento global. China impuso a la fabricante de productos farmacéuticos GlaxoSmithKline una multa de 490 millones de dólares por acusaciones respecto a que la compañía sobornaba a médicos y hospitales para que promovieran sus productos. Se trata de la mayor multa impuesta a una compañía en la historia de China. Además, se sentenció a un alto ejecutivo de la compañía en China, Mark Reilly, a 3 años de cárcel. Corea del Norte condenó a un prisionero estadounidense a 6 años de tareas forzosas por llevar a cabo actos hostiles. Matthew Todd Miller es uno de los 3 ciudadanos estadounidenses que se sabe se encuentran recluidos en Corea del Norte.
Hundreds of migrants are feared dead after several shipwrecks in recent days.
Se teme que cientos de migrantes están muertos tras varios naufragios en los últimos días. En el peor incidente, la Organización Internacional para las Migraciones advierte que hasta 500 personas murieron después de que traficantes asaltaran el buque en el que viajaban cerca de la costa de Malta la semana pasada. El número de migrantes muertos en lo que va del año asciende a alrededor de 3.000.
In Nigeria, gunmen suspected of belonging to the militant group Boko Haram attacked a teacher training.
En Nigeria, hombres armados que se sospecha pertenecen al grupo militante Boko Haram atacaron una universidad de formación de maestros en la ciudad de Kano, donde mataron a 15 personas. Se trata de al menos la segunda gran tragedia en Nigeria en menos de una semana, tras el derrumbe de una iglesia en Lagos el viernes, en el que al menos 70 personas murieron.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.